Bueno, estamos en Zain Amud Alef 7a, hacia el final de la página. Estábamos discutiendo una braisa que en realidad se trajo al comienzo de la página. Que el asunto central, no voy a repetir toda la braisa, pero el asunto central de la braisa es que Ehud ben Nisan, el primero de Nisan, también es un Rosh Hashanah para diferentes cuestiones. Algunas de ellas ya las discutimos en la clase anterior y en la anterior. Hoy vamos a discutir la tercera de las cuestiones, y si llegamos a la cuarta también, no es tan largo. La tercera de las cuestiones es Trumas Shekalim. Trumas Shekalim significa, se juntaba todos los años Shekalim, o sea, dinero, para que todo el pueblo judío done, de manera tal de que los corbanes, las ofrendas que se hacían en el templo todos los días, le pertenezcan a todos los judíos. Porque todos habían donado para esto. Bien, hay un tratado de Mishnah entero, se llama Shekalim, sobre cómo se hacía, dónde se ponía, cuándo se sacaba, cómo se sacaba, cómo se iba pasando de un lugar a otro, etc. Complicado. Hay una cosa que se llama Trumas Shekalim. De todo el dinero que se había juntado, se separaba una parte, 3 veces al año, si no recuerdo mal, se separaba una parte y se utilizaba esa parte. Entonces está diciéndonos el Talmud en esta braisa, que la braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah, nos decía que a partir del primero de Nisan se usaban los shekalim del año siguiente, ya no los del año pasado, porque todos los años se juntaba este dinero. Bien, ¿cómo sabes que Nisan, el primero específicamente de Nisan, es Rosh Hashanah le Trumas Shekalim, para separar estos Shekalim, este dinero? Minnalan, ¿de dónde aprendiste esto? Estamos al final de 7a. Omar Rabbi Asher, dice Rabbi Asher. Omar Kra, es un versículo. Este versículo está en Parshas Pinchas, en donde está detallado cada una de las ofrendas que se hacían en los diferentes momentos del año. Llámese, todos los días, una a la mañana, una a la tarde, se hacía una ofrenda en Rosh Chodesh, el comienzo de un mes, se hacía una ofrenda en cada una de las fiestas, se hacía una ofrenda en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, y así sucesivamente, diferentes tipos de ofrendas, que son ofrendas obligadas, digamos. Después había otro tipo de ofrendas que ya discutimos varias veces, Neider, Nedava, uno donaba cosas pero no estás obligado, o uno agradecía por algo, pero acá estamos hablando de una obligación diaria, que lo interesante de esta obligación diaria, que la hace diferente de otras obligaciones, es que esta es comunal. Es una obligación que la Torá indica que todos los días, o por ejemplo Rosh Chodesh, el comienzo de un mes, debe ofrendarse tal ofrenda, y esa ofrenda sirve para todo el pueblo judío, por lo tanto todos tienen que participar de eso. Bien, a partir de Rosh Chodesh Nisan, el comienzo del mes de Nisan, debía utilizarse el nuevo dinero. Bien, ¿de dónde aprendemos esto? Dice Rabbi Asha, es un versículo, de vuelta este versículo está en Parshas Pinchas, en donde está diciendo las leyes de la ofrenda de Rosh Chodesh, del comienzo del mes. Y la Torah dice un versículo un poco extraño. Zois oilas, después de definir cuál es la ofrenda, concretamente hablando, tantos animalitos de tal tipo, dice, Zois oilas chodesh bechotche lechotche ashana, traducción literal, no es una traducción linda, pero literal, esta es la ofrenda del mes, oilas chodesh, ofrenda del mes, que significa el primer día del mes, Bejotshoy, cuando se renueva, Lejotshe y Ayana, para los meses del año. Esta es la ofrenda del mes, cuando se renueva el mes, para cada uno de los meses del año, digamos. Sería la traducción más correcta. Amra Toira, ahora bien, acá aparece 3 veces la palabra Hoidesh, mes, una atrás de la otra, como que está de más, está expresado de una forma extraña. De vuelta, Zois Oilas Hoidesh, Bejotshoy, Lejotshe y Ayana. La ofrenda del mes, en su renovación, para cada uno de los meses del año, está escrito de una forma extraña. Amra Toira, dice la Toira, Hadesh Behove Korban Mitruma Hadasha. Quiere decir que hay que renovar y traer una ofrenda en Rosh Chodesh Nisan, el primer día del mes de Nisan, ahora vamos a ver por qué Nisan, paciencia, de la nueva, el nuevo dinero, digamos, la nueva truma, la nueva donación de las shekalim, de los shekels, el dinero que se ofrende, que se donaba, perdón, nuevo, hadasha, hoidesh quiere decir mes, hadash quiere decir nuevo, porque en realidad el mes empieza en la luna nueva, Ahí está la relación entre Hoidesh, mes, y Hadash, nuevo. El punto es, hay una palabra, Hotshei, allá, ¿no? Los meses del año, que está de más, Hotshei, está de más, una, entre comillas, una palabra nuevo, esa es la palabra, de más, le dice, aprende que a partir de los Hoidesh Nisan tiene que ser una ofrenda nueva, una ofrenda de dinero nuevo. Esto es lo que dice Rabbi Yashu. Pregunta al Talmud. El Ligmor Shana Shana Mitishrei. ¿Quién te dijo que esto es? Ay, perdón, me salté una línea. De Gambre, porque no aprendimos de dónde es Nisan. Lo único que aprendimos es que hay un nuevo mes, nueva ofrenda. Quizás todos los meses hay que ofrendar la ofrenda que corresponde a ese mes de nuevo dinero. ¿Cómo sabes que es el Hodesh Nisan? En vez de Nisan, de Gambre Shana Shana Minisan. Aprendemos de la palabra Shana, la famosa que se llama. Dos lugares donde hay la misma palabra, están vinculados. Aprendimos como tradición de Moshe Rabbeinu de Monte Sinai que esos dos lugares están vinculados. Hay un lugar en donde se utiliza la palabra Shana, año, que habla del mes de Nisan. Y la palabra Shana, año, del concepto de la ofrenda de todos los comienzos de mes, de Hot Shei Hashana, ahí tenés conexión entre el comienzo del mes con Nisan. Quiere decir que a partir de Nisan hay que hacer un hidush, hay que hacer una novedad. Obviamente Nisan ocurre una sola vez al año, es uno de los 12 meses del año. Entonces ahí hay que hacer una novedad, hay que ofrendar las ofrendas del nuevo dinero. Ahora, ¿dónde está escrito que el concepto de Nisan está relacionado con año? Dixit, porque está escrito, esto ya lo vemos más adelante. Será el primero para los meses del año. Ahí tenés, año al respecto de Nisan, nadie discute que Nisan es el primer mes, año al respecto de Nisan, año al respecto de Rosh Chodesh, el comienzo del mes. Entonces a partir del mes de Nisan hay que traer las ofrendas del nuevo dinero. ¿Estamos? Pregunta el Talmud, ok, pará, vos me conectás el comienzo del mes con la palabra Shana, porque está en el versículo que habla del comienzo del mes, y me conectaste esto con el mes de Nisan. Muy lindo, pero yo no puedo conectar con el mes de Tishrei. No estamos diciendo que Tishrei es el primer mes. Nadie discute que Nisan es el mes número 1, Tishrei es el mes número 7. La pregunta es si el año empieza en Nisan o en Tishrei, esta es otra cuestión. Pero Nisan es el número 1, Tishrei es el número 7. El punto es que quizás hay que empezar a ofrendar las ofrendas en el templo, las ofrendas diarias, etc., en el templo, del nuevo dinero en el mes de Tishrei, porque también aparece la palabra Shana en el mes de Tishrei. Esto es lo que va a preguntar el Talmud. Ligmor Shana Shana mi Tishrei. ¿Por qué no aprendemos esta conexión de año en un lugar con año en otro lugar? Uno hablando del mes, de todos los meses del año, y otro hablando del mes de Tishrei. Dixiv, como está escrito, Mereishis Shana. Al respecto del mes de Tishrei, cuando la Torá habla sobre la renovación del año, dice Mereishis Hashana, del comienzo del año, y nadie discute que ese versículo está hablando del mes de Tishrei. Entonces también encontramos, de hecho, Reishis y Tishrei son las mismas letras, nada más que en otro orden. El punto es que encontramos un versículo que habla de la palabra Shana, dice la palabra Shana al respecto del mes de Tishrei. ¿Por qué no conectamos ese versículo con el comienzo de cada mes? Y entonces renovamos, mejor dicho, empezamos a ofrendar las nuevas ofrendas del dinero nuevo a partir de Tishrei. Responde el Talmud, muy simple. Danin Shana Shiyeshima Chodashim, Mishana Shiyeshima Chodashim, Vendanin Shana Shiyeshima Chodashim, Mishana Shiyeshima Chodashim. La respuesta parece un trabalenguas, pero es muy simple. Vamos a comparar un versículo que hable de años, que tienen meses, el versículo que habla del comienzo del mes, de Hot Shei Hashana, conecta mes con año, está uno al lado del otro. Esto lo vamos a comparar con un versículo que tenga la misma estructura, mes, año. Pero no lo vamos a comparar con un versículo que tenga otro tipo de estructura. No tiene la palabra mes, solamente la palabra año.
No, vos decís comparar y decís hacer el link.
El link, sí. Vincular.
Vincular.
No comparar.
No vamos a vincular. Vincular,
correcto. Sí, es más correcto. Está bien. No vamos a vincular, ahora lo explico de vuelta. No vamos a vincular un versículo que habla de mes, año, con un versículo que habla solamente de año. Porque si vos encontrás un versículo que habla de mes, año, pues vincularlo con el versículo que habla de mes, año. De vuelta, ¿cómo es la cosa? Dice el versículo que habla sobre el comienzo de cada mes. Esta es la ofrenda para cada comienzo del mes durante todo el año. Los meses del año. Bien, el versículo que habla sobre los Chodesh. Y el versículo que habla sobre Nisan es Rishon Ulachem, es el primer mes de Chodesh Yashana, de los meses del año. Oh, la estructura es la misma. Chodesh Yashana, mes, año. Pero el versículo que habla de Tishrei le dice Reyes Yashana, comienzo del año. ¿Y dónde está el mes? No, el mes no importa, comienzo del año. Quiere decir que no es el mismo vínculo entre uno y el otro. Paréntesis, quizás no es necesario decirlo, pero por las dudas nada más, para entender, y esto es un poco lo que hablamos en la clase pasada también. Está claro, siempre se supo que la nueva Truma Shekalim es a partir del mes de Nisan. Y nuestros sabios buscaron cómo sabemos esto y encontraron esto que se llama Gzeira Shava, que alguno lo recibió como tradición, el vínculo entre dos lugares, porque tiene la misma palabra en esos dos lugares. Si esto ya se sabía y si esto es tan claro, ¿por qué el Talmud pregunta? Ay, ¿por qué no aprendemos de otro lado? Porque en realidad no aprendemos de otro lado. ¿Ustedes saben qué? Si igual no aprendes de otro lado, borra estas palabras, no hinches más. Hace un libro que, en lugar de hacer así de gordo, hace un libro así finito y ya está. Y la respuesta es, porque si alguno va a venir a decir, yo encontré otro versículo que también dice la misma palabra, ¿por qué no lo vinculamos? Esto ya lo discutimos, esto ya lo sabemos. Y la razón por la cual no está vinculado a este nuevo versículo que encontraste es por la lógica que dice acá. Mes, año, está vinculado con otro versículo que dice mes, año, y no con un versículo que dice año. Bien. Continuamos. Omar Rabbi Yehuda, Omar Shmuel. Dice Rabbi Yehuda, dice Shmuel. Esto es de la época de los Amoraim. Ahora vamos a ver la misma frase de otra época. Dice Rabbi Yehuda, dice Shmuel en Babilonia esto. Nardoe. Korbanos tzibur aboim be'echad benisan. Las ofrendas comunales, como por ejemplo las ofrendas de todos los días, una de la mañana o en la tarde, las ofrendas comunales que se traen el primero de Nisan, que ya dijimos que es el comienzo del año, para estas ofrendas, para traer el dinero nuevo. Mitzvah, esto es muy importante cada palabra, mitzvah lehavi minahadash, es una mitzvah, paréntesis, no de las 613. La palabra mitzvah a veces tiene diferente, de acuerdo al contexto, tiene diferentes significados. Puedes querer decir, es una mitzvah, por ejemplo, decir el Shema dos veces por día, uno de noche, como sabes, cuando te vas a dormir, el horario que te vas a dormir, el horario que te despertás. Es una mitzvah de las 613, perfecto. Acá está diciendo, mitzvah del contexto, decir, la mejor manera de hacerlo es tal. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver cómo continúa. Entonces, si la ofrenda está siendo traída, es una ofrenda comunal, y está siendo traída el primero de Nisan, de ahí para adelante, a esto se refiere, es una mitzvah traerlo del nuevo dinero. Veimei viminayoshan, y si trajiste del dinero que sobró del año pasado, yatsa, cumpliste. La ofrenda es una ofrenda válida. Vale la ofrenda, no es que hay que hacerla de vuelta ni nada por el estilo, vale. Pero Hizer mitzvah, te faltó una mitzvah, o sea, hacerlo de la mejor manera posible. No lo hiciste lo mejor. ¿Lo hiciste y valió? Sí, cuenta. ¿Hiciste lo mejor que podías hacer? No. Pero cuenta igual. Esto es lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Tania Nami Haje, encontramos la misma idea en una braisa. Braisa de la época de la Mishnah, muy anterior a Rabbi Yehuda y a Shmuel. La misma idea encontramos en una braisa. Las ofrendas comunales que vienen, o sea que son traídas el primero de Nisan, es una mitzvah, la mejor manera de hacerla es traerlas del dinero nuevo, del nuevo año. Pero si vos trajiste la ofrenda del dinero del año pasado, yatsa, cumpliste la mitzvah, era shehiz el mitzvah, solo que te faltó hacerlo de la mejor manera posible. Y la braisa trae una idea más, que esto es lo que el Talmud va a analizar brevemente, pero lo vamos a analizar. Ve yajit. y esto es una halajá, está en el Rambam y todo, hoy en día no se aplica porque no tenemos templo, pero un yajid, un individuo, no sos kohen, no importa si sos kohen, no interesa qué tipo de individuo dentro del pueblo judío, el punto es que no sos una congregación, es un individuo. Sheiznadev Misheloy, que donó al templo algo propio. Yo tengo un pedazo de oro, tengo una menoira, tengo una ropa, tengo una silla. Acá en realidad se está hablando de algo que es posible utilizarlo en un korban. Por ejemplo, tengo vacas, tengo ovejas, y tengo ganas de donar ovejas al templo. Que hagan, que la institución que dirija el templo haga lo que quiera con mis ovejas. Pero yo las dono al templo, si quieren las pueden ofrendar. Si yo donase, yo qué sé, si yo donase pieles de cocodrilo al templo, se me ocurre cualquier cosa que no tiene nada que ver con un korban, con una ofrenda, obviamente las van a tener que vender y el dinero lo van a usar para arreglar el templo o lo que sea. Pero si yo dono algo que se puede utilizar en el altar, una oveja la pueden sacrificar. Entonces tiene otro estatus, digamos. Entonces, un individuo que donó de su propio dinero, la pregunta es, ¿se puede utilizar o no se puede utilizar? ¿Adquiere santidad para utilizarlo como una ofrenda en el templo o no? Decimos, mira, esto no es comunal. ¿Qué pasa? Dijimos que toda la explicación de las ofrendas comunales es que todo el pueblo judío tiene que participar de alguna manera. Entonces, si todos donamos para que entre todos se compren todas las ofrendas a lo largo de todo el año, o las ofrendas que corresponden a lo largo de todo el año, pues entonces es tuya y es mía, es de todos, vale, porque todos participamos con algo, está perfecto. Pero ¿qué pasa si en realidad vos donaste una oveja, la revisaron, la oveja estaba bien, por alguna razón el templo, los koyanim ahí que estaban, decidieron ofrendar esa oveja como ofrenda comunal? ¿Pero de quién es esa oveja? Es tuya. Yo no puse plata para comprar esa oveja. No salió de Trumas Shekalim. Salió de tu bolsillo. Entonces, ¿sirve esa oveja como ofrenda comunal o no sirve? La respuesta es Ksheirim. Vale, sirve. En el momento que vos la donás al templo, ya no es más tuya individual, pasa a ser del templo y el templo va a decidir cómo la utiliza. Bilvad, con una única condición. Este es el punto clave. Porque al fin y al cabo, ok, solamente por el hecho de donarla al templo le pertenece a todo el pueblo judío. ¿Por qué es así? Bilvad she'im serem letzibur. Con la condición de que lo entregues a la congregación. En el momento que vos donás, si es una donación para que sea utilizada como ofrenda comunal, vos tenés que donarla a toda la comunidad. Entonces le pertenece a toda la comunidad. Pero, obviamente se desprende de acá, no lo vamos a analizar porque no es el punto, pero se desprende lo opuesto. Si vos no la donaste a toda la comunidad, pues entonces no sirve como ofrenda comunal, porque yo no participo de esa ofrenda. Es tuya nada más. ¿Estamos? Esto es lo que agrega la Braisa a lo que ya dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Ellos nos dijeron esto. Esto está en la Braisa.
Pero esa sería también la razón por la cual tiene que ser del dinero nuevo. Porque entonces, quien se incorpora
al pueblo judío, no sé, porque nació, no, porque cumplió años.
Los 13, no, ¿no? Entonces, cumplió los 13, pasa del medio shekel a tener que aportarlo.
Sí, no me acuerdo ahora si a partir de los 13 o los 20, ahora no me acuerdo, pero no importa, 20, sea como fuere, en los 20, 20, 20. Pero sea como fuere, sí.
Si yo uso.
De la mayoría de edad.
Sí. Si yo uso la plata anterior.
Ese tipo no está incluido.
Ese tipo no está incluido.
Bueno, pero igual.
Pero vale, pero.
A lo largo de todo el año también hay gente, sí, que va cumpliendo 20 años.
Por eso, vale, pero lo mejor.
Usarlo del dinero nuevo, incluís más gente.
Incluís a todos.
Puede ser. Bueno, entonces, ¿se entendió? Si un individuo, lo digo por afuera rápido, si un individuo dona algo al templo para ser utilizado como ofrenda comunal, es kosher, vale, pero tiene que haberla donado entregando ese animal, ese objeto, lo que sea, para el tzibur, para la congregación. Pregunta al Talmud, pshita, es obvio eso, es obvio que va a servir. ¿De dónde sacaste? ¿Cuál sería la lógica para pensar que un individuo que donó algo al templo y lo entregó para la congregación entera no sirve? No sería kosher. No estamos hablando de que de vuelta donó una piel de cocodrilo que igual no sirve para nada dentro del templo, tiene que vender y ya está. Estamos hablando de algo que se donó y que sirve y es útil y está kosher, todo bien para ser ofrendado. ¿Por qué pensarías que no sirve? Responde el Talmud, Mahu de Teima, estas son dos palabras claves. La última línea. Está lleno de esto en el Talmud. Los Talmud de Jajomim, la gente que realmente sabe, discuten a veces. Bueno, ¿cuántas veces está escrito Mahu de Teima en el Talmud? Sí. 328. Dice, no, te olvidaste de la otra, es 329. Ah, tenés razón, esa que está. Sí, es verdad. Gente que tiene una mente especial. No, Mahu de Teima es una de esas palabras más comunes en el Talmud. Palabras claves comunes en el Talmud significa hubieses pensado tal cosa, venía a aprender, no es así como vos hubieses pensado. Entonces, de vuelta, ¿por qué era necesario decir que un individuo que donó algo al templo es kosher, es apropiado lo que donó, siempre y cuando lo haya entregado a la congregación? Pshita, es obvio, vos hubieses pensado, Leijush, que estaríamos preocupados, ¿por qué no lo aceptaríamos para toda la congregación? Leijush, Shema. Ahí pasamos a Zainamut Bey, 7b. Loi imserem netzibur yafe yafe. Quizás la persona no lo donaría con el corazón pleno para toda la congregación. ¿Qué pasa? Yo dono un animalito al templo. Tengo a mis amigos, tengo a mi familia. ¿Sabes qué? A ellos los quiero mucho y que sirva mi ofrenda para ellos también. Pero al vecino del otro lado, ese. Ese. Se vaya, etcétera, etcétera. Entonces yo dono una ofrenda comunal y mentalmente estoy excluyendo a mi vecino. Y la ofrenda no es comunal entonces. Podría pensar que esto es lo que en el templo van a pensar. Y entonces no aceptamos la donación individual. Kamash malad, vení a aprender. No pensamos entonces. No es una lógica, no es necesario pensar en esto. Toys Voice, en la página anterior, no lo vamos a ver todo por adentro, dice, me llama la atención. Me llama la atención que este asunto de si la persona dona con el corazón pleno, estamos hablando de la congregación, para que esto sirva para toda la congregación, si es pleno o no, es una discusión en otro lugar del Talmud. Y no hay una conclusión clara. O sea, acá lo toma como obvio, claro que sirve. Pero en otro lado es una discusión esto. Entonces dice, bueno, quizás es diferente porque es un caso diferente. Pero no queda como algo fuerte, digamos que. Es obvio que sirve para todos. Es una discusión, no es tan payut, pero acá no es tan obvio, pero acá el Talmud lo asume como obvio. Sirve, está bien. Bien, dicho todo esto, volvemos a la misma pregunta, a la clase pasada ya la vimos un par de veces. Llegamos a la conclusión, después de explicar lo que explicamos hoy, que Rosh Chodesh Nisan, el primero de Nisan, es un Rosh Hashaná concreto, verdadero, para Trumas Shekalim. Para usar en las ofrendas comunales el nuevo dinero. ¿Por qué no está mencionado en la Mishnah? No está, que es la misma pregunta que hicimos con los anteriores. ¿Por qué no está en la Mishnah? Esto que preguntamos de Tana Didán y nuestro Tana, ¿por qué no mencionó que el primero de Nisan es Rosh Hashanah Letrumas Shekalim? Responde el Talmud así: Kivan de Katani, im heivi, yatza, loipsikale. Voy a traducir literal y después voy a explicar. Es interesante el concepto. Por cuanto la Braisa dice, que ya acabamos de leer abajo en la página anterior, si la persona trajo, si en el templo trajeron del dinero viejo, digamos, del año pasado, igual cumpliste la mitzvah, el hecho de que está expresado de esa manera, lo de psica ley es, no es blanco o negro, no es blanco o negro, no está claro que. Cumple de una manera, no cumple de otra manera, no hay psícale, no está claro. Entonces, no está traído como Rosh Hashaná concreto, porque incluso si lo querés contar como Rosh Hashaná, sí, pero ¿sabes qué? Si no le diste bolilla, no pasa nada. Porque si trajiste el dinero viejo, igual cuenta el korban, la ofrenda, entonces deja. No lo mencionó. No lo mencionó. No es suficientemente fuerte este Rosh Hashaná para mencionarlo como uno de los Rosh Hashaná en la Mishnah. Ahora, ¿lo correcto es a partir del primero de Nisan utilizar el dinero nuevo? Sí, claro que sí. Eso es lo correcto. Si no lo usaste, ¿qué? Seguí trabajando. Este es el concepto de lo psicalei. Aparece en muchos lugares en el Talmud también. No es tan común como Maus de Teima. Pero el punto es que es algo que no está 100% claro. No es clear cut, se dice. Como Blanco y negro, no es así. No. Estamos próximo. La Braisa, este es el último de esta Braisa, si no recuerdo mal. Ya, sí. La Braisa traía Yesh Oimrim. Hay quienes dicen, con esto, independientemente si nos acordamos la Braisa o no, no pasa nada. En el momento que aparece, hay quienes dicen, ok, ya tenemos dos opiniones. La opinión anterior, que no incluye, hay quienes dicen, y la opinión siguiente, que incluye todo lo anterior, más hay quienes dicen tal cosa. La Braisa decía, hay quienes dicen que el primero de Nisan es Rosh Hashanah Lishchirus Batim, para el alquiler de casas. El alquiler de casas. Bien, el Talmud va a analizar esto. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, una Braisa. Hamaskir Bais Lechaveiroi. Leshana, una persona que alquila una casa para otro, yo te alquilo mi casa por un año. Eso es lo que arreglamos, por un año. ¿Cuánto es un año? ¿A dónde se corta el año? La Braisa dice, pues ya dijimos que tenemos Tishrei como Rosh Hashanah, tenemos Nisan como Rosh Hashanah. ¿Cuándo se termina el año? Es muy ambiguo. Contás 12 meses día tras día. Si yo te alquilé el 2 de Nisan, no, para, vamos a agarrar otro mes cualquiera, el 2 de Iyar o el 1 de Iyar, que no es ningún día especial, no hay ninguna fiesta ni nada por el estilo, ¿cuándo te tenés que ir? El 1 de Iyar, el 2 de Iyar, ¿cuándo lo alquilaste? Punto. El día que lo alquilaste.
El problema es Adar.
Ok, el problema es Adar. El problema es Adar.
Alquilé el 3 de Adar. ¿El 3 de cuál Adar?
Bueno. Si ese año es ok, si, lo habíamos visto esto. Lo habíamos visto en la página anterior, que se ni sabro Yana ni sabro Loy. Si el año se vuelve bisiesto, porque antes lo definían nuestros sabios. Un segundito, no lo quiero decir mal. El dueño de la casa es el que termina ganando. El dueño de la casa es el que termina ganando. Ok, ahí se estaba hablando, esto lo vimos como tres clases atrás, ahí se estaba hablando de la compra de casas en una ciudad amurallada, en donde tenés un año para redimir, entonces el que gana ese mes adicional es el que vendió la casa. Tiene un mes más para redimirlo.
Claro.
Entonces, llevando esta idea a lo que estamos aprendiendo acá, el que gana es el que alquila. Porque se termina el 3 de Iyar. A mí qué me importa si son 12 meses o 13 meses. El 3 de Iyar, millón leyoy. Esto quiere decir día tras día. Contamos el día del mes. Ahora es interesante que la Braisa dice Shnei Masar Hoidesh. Debería haber dicho directa Moinim Loishana millón leyoy. Y día a día. Dice Shnei Masar Hoidesh. ¿Qué es eso?
Puede ser que cuente 365 en vez de 354.
Sí, eso seguro.
Ah, entonces no importa.
¿Por qué no importa?
Claro, si porque no va a ser del 2 de Iyar al 2 de Iyar. Porque...
No, del 2 de Iyar al 2 de Iyar.
Entonces contás 354.
Sí, a menos que sea un año bisiesto.
Eso tampoco tenés problema si no alquilaste en el mes de Adar.
Ok. ¿Ya? Imaginable. Es verdad. No, vamos, paso a paso. Ahora vamos a analizar esto mismo. Amás, Kirbáis, Lajabeiro, Tan Rabán, enseñando a nuestros sabios a una persona que alquila una casa a su compañero, al otro, Leshana, por un año, Moinishne, Masarjoides, Miyam, Leyev. Cuenta 12 meses día tras día. Vimó, Mar Leshana, Zu. Y si la persona dice, en este año te alquilo la casa por este año, no por un año, por este año, afirlo y omadera beejot beadar. Incluso si la persona empezó su alquiler el primero de Adar, que es el mes anterior a Nisan, por eso lo dice este mes, kivan shigia yemejot benisan, alza leyana. ¿Por cuánto llegó el primero de Nisan? Se terminó el año.
Correcto.
Se acabó. Dijimos por este año. O sea, acá tenés Rosh Hashanah, Lishirus Batim, esta es la segunda opinión, ¿sí? Yesh Oimrim, hay quienes dicen que el primero de Nisan es Rosh Hashanah para el alquiler de las casas también. Porque por cuánto dijimos que era por este año, el año se terminó de acá un mes, fuiste. Ahora, nosotros habíamos aprendido que hay una opinión que dice que Yom Echad Bashana Hashub Shana. Un día en el año ya es un año. Entonces, acá explica el Talmud. Yafir, le mandé a Mario Mejad Beshana Hashub Shana. Incluso, según la opinión que dice que un día en el año ya es un año, entonces vos alquilaste tu casa el 29 de Adar. Entraste y yo te dije, sí, es por este año, me pagás. Pues igual, ¿qué cosa? 200.000 pesos, porque es el alquiler de todo el año, 200.000 pesos, me pagás el 29 de Adar, ¿sí? 28 de Adar, qué sé yo, son dos días. Sí, sí, acá tenés 200.000 pesos por adelantado, listo, arreglamos. A los dos días te rajé. Dos días, pero te pagué una fortuna por dos días, por este año era. Incluso para la opinión que dice que un día en el año se considera un año, acá no. En este caso de alquileres de casas, no se considera un día un año. ¿Por qué? De una lógica, esto es clásico de Baba Metzia, Baba Baza, todo esto. Las cuestiones económicas. De loitara hinesh le migal beisa le batzi mitlasin yumen. No se esfuerza una persona para alquilar una casa por menos de 30 días. ¿Sí me llevo que le va a alquilar una casa por dos días? A menos que estemos hablando de Airbnb y todas estas cosas, pero vos vas a alquilar una casa para vivir en la casa, por menos de 30 días nadie alquila. No tiene sentido. Bien. Pregunta, esto que viene ahora es muy interesante. Pregunta el Talmud. Ok, entendí. En Nisan empieza el año. Si dijiste por un año, no importa. Aunque llegue Nisan en el medio, dijimos por un año. Digamos, 365 días, 54, no importa. Por un año de día a día. Pero si dijiste por este año, en Nisan se cortó. Eima Tishrei. ¿Y por qué no decís que se corta en Tishrei? ¿Por qué Nisan y no Tishrei? Responde el Talmud una respuesta interesante. Stam, asumimos, el juzgado asume, que Ogar Inish Beisa, cuando una persona alquila una casa, le julio y moisa que yo me moga, alquila por todos los días de lluvia. Tishrei en Eretz Israel es el comienzo, digamos, el final de Tishrei es el comienzo de la época de lluvias en Eretz Israel. Entonces, si vos vas a alquilar una casa en Tishrei, no vas, o un poquito antes de Tishrei, no vas a alquilarla por menos de la época entera de lluvias. Porque ¿dónde vas a vivir? ¿En la intemperie? Pues la alquilaste para toda la época de lluvias, no tenías dónde vivir. Entonces, Tishrei no puede ser el mes que corta el alquiler. De acá se ve clarísimo que es algo rabínico, no es que está en la Torá escrito, que el mes de Nisan corta los alquileres. No es así, es toda una lógica detrás de esto. Bien, este es... Nos faltan dos líneas y terminamos. Este es el Yesh Oimrim. Esta es la opinión que dice que el primero de Nisan es el Rosh Hashanah para el alquiler de las casas. Lo que significa es, de vuelta, simple, si vos alquilaste por un año, no importa, en realidad Rosh Hashanah para las casas, para alquiler de casas, contás un año. Si vos alquilaste por este año, se te corta el Nisan. No importa cuánto tiempo hay, por lo menos 30 días, el resto no importa. 30 o más, y te puedo echar. Toisus alquila una cosa, alquila. Aclaro una cosa súper interesante, que esto aparece también en Baba Basra, Baba Metzide, muy interesante, muy cortito. No vamos a decir que el dinero te indica lo que el tipo alquiló. Por eso yo di el ejemplo, yo te pagué por dos días, porque yo no sabía del tema, vos me estabas ahí medio engañando, pero te pagué 200.000 pesos, que en mi mente era el alquiler de todo un año. Te lo pagué y vos me echaste a los dos días. Entonces yo puedo ir al juzgado y decir, señores, este hombre me engañó, ¿no te das cuenta lo que pagué? ¿A vos te parece que yo voy a pagar 200.000 pesos por dos días? El juzgado dice, no. El dinero que pagaste no indica por cuánto tiempo alquilaste. Y explica entonces, porque vos podés decir que el dinero es un regalo. O podés decir que el dinero era un picado, una garantía, un objeto para cuidar. Yo te pedí que me cuides este dinero. Entonces, en realidad, de los 200.000 pesos, yo te pagué, por decir cualquier cosa, 5.000 pesos por dos días, y el resto del dinero era para que lo cuides. Entonces, no podemos asumir de lo que pagó el inquilino por cuánto tiempo alquiló. Bien, hasta acá es la explicación del Yesh Oimrim, de la opinión que dice que el primero de Nisan es el el Rosh Hashanah para Shirus Batim, el comienzo del año para el alquiler de casas. Pero la opinión anterior en la Braisa, que no dice esto, o sea, no hay Rosh Hashanah para el alquiler de casas, y nuestro Tana, que tampoco menciona Rosh Hashanah al comienzo de la Mishnah, al comienzo de la Gemara que estamos estudiando, no menciona el alquiler, el Rosh Hashanah, perdón, para el alquiler de casas. ¿Cuál es la lógica? Ya aprendimos la lógica del que dice que sí existe un Rosh Hashanah. Betana Kama de Braisa, Betana Didan. Y de vuelta, la primera opinión en la Braisa, de la página anterior. Y nuestro Tana en la Mishnah, ¿por qué no consideran a Nisan como el comienzo del año para el alquiler de casas? Responde el Talmud, una respuesta interesante. En Nisan también hay nubes. Esa es la respuesta. En Nisan también hay nubes. ¿Qué está diciendo? Así como Tishrei, si una persona alquila una casa alrededor de la época de Tishrei, como es una época concreta de lluvias, se considera que el tipo no la alquiló por poco tiempo, la alquiló por más tiempo, no lo podés cortar el alquiler en el medio. En Nisan también llueve de vez en cuando, a pesar de que estamos más cerca del verano, pero en el Tisrael, ¿no? Pero en Nisan también llueve de vez en cuando, hay nubes. Entonces cuando una persona alquila una casa, no existe el concepto de te lo corto en el medio. No te corto nada, dijimos por un año, dijimos por este año, se considera que es todo hasta el próximo año, la misma fecha, el próximo año. No me vengas con vueltas raras, que Nisan me corta, que Tishrei me corta, siempre hay nubes y siempre llueve. ¿Qué te pasa? Yo quiero una casa porque quiero un techo sobre mí. Entonces no hay una época en el año en que se corta ese alquiler, excepto cuando se cumplió el año, o el tiempo estipulado, etcétera, esa es otra cuestión. Pero en Nisan también hay nubes, entonces, ¿qué vas a cortar? No tiene sentido. No se corta el alquiler. ¿Entiendes? Muy bien, hoy paramos.
Comentaba esta Mishnah con gente amiga. Me dice, bueno, en Argentina es lo mismo, hay varios Rosh Hashanah argentinos. Yo puse la misma cara que vos. No. Entonces me dice,
¿lo de julio 25 de mayo?
No. Año escolar.
Ah, ok.
El año escolar empieza el 5 de marzo.
Y el año judicial.
Año judicial.
Y el año fiscal. Ya tenemos tres.
Entonces me decía, los contratos de la AFAS son hasta el 30 de junio.
Muy bien.
Entonces
año deportivo.
Año deportivo, como. Entonces decía, no, ese concepto de que hay distintos principios de año.
Es totalmente
acá
normal.
También. Es totalmente normal en distintas áreas.
Muy interesante,
áreas.
Muy buena nota. Sí,
este...
sí. Muy buena nota. Según el área, el año empieza en otro momento.
Sí, el año escolar fue lo que inmediatamente, digamos, claro, lo tenemos todos en mente.
Bueno, acá lo vamos a discutir bastante más adelante, ni hoy, faltan clases para esto, pero está clarísimo que el año de agricultura es muy diferente del año que nosotros
vivimos. Claro,
cuando se siembra, cuando se cosecha, cuando se vende, el mercado en Chicago, el mercado acá, allá, es otro año.
Sí.
Y viven en otro ciclo, no tiene nada que ver ni con el primero de enero ni con nada, es otro año.
El llamado ciclo de cría, ve a Canal Rural, sí. Y tiene ciclo de cría de invernada.
Bueno, por eso ese tema es válido en
muchos contextos.
El año universitario, incluso, que es distinto.